pero que a veces ni siquiera queremos ver. Más preguntas para Matías Severi, coordinador del Consejo Provincial de Reinserción Social de Liberados. ¿Algún detalle? Cuando él habla, o el Estado habla, de 5% de reincidencia, se trata de reincidencia con una sentencia al menos. O sea, que la persona vuelva y que el juez le haya descubierto otro caso.
O sea, que lo vuelvan a condenar.
¿Vos sabés que puede ser reincidente sin condena?
Claro, lo que pasa es que en ese caso tiene otro nombre.
Reiterante.
Repitente.
Y, claro. Reiterante. Y lo explicaba el ministro de Gobierno la otra vez, porque ¿qué pasa? Se cargaban las tintas sobre los jueces porque iba el comisario y le decía: doctor, se lo traje 7 veces. Y sí, pero no tiene condena. Entonces vuelve a salir lo que llamamos puerta giratoria. Ahora hubo un cambio, ¿no es cierto? Ahora se está haciendo, dentro de lo que permiten los derechos humanos, dentro de lo que permiten las leyes, se está haciendo una especie de, vamos a decir, registro en las comisarías, donde se deja sentado fehacientemente y con permiso de que esto se haga así, respetando las normas internacionales, incluso que hay sobre el tema, para que tengamos, digamos, de alguna manera, una
un registro,
un relevamiento, pero además es vinculante, no es solamente un relevamiento para que haya una carpeta en la comisaría.
La estadística,
la historia clínica. No, pero es vinculante, ¿por qué? Porque ahora se va a poder...
si lo larga o no.
Claro, ahora se va a poder decir, señores, con esto, o doctor, con estos elementos, fíjese que estamos...
Pero no cae dentro del marco del consejo.
Yo digo esto porque salió el tema y me parece
porque
que
quizás
es importante.
Eso hay que aclararlo, ¿sabes por qué? Porque quizás le endosen después al consejo, che, no hacen nada porque tenemos un montón de reincidentes.
No, es otra cosa.
Delincuentes que están delincuentes. Claro.
Él está trabajando, o él está encabezando un consejo que va a trabajar exclusivamente con la gente que condenada en prisión el tiempo que marca la, y después liberada. El reincidente en esos términos
es que ese es el único reincidente.
Mejor dicho, es el único reincidente, sí. Es aquel que vuelve a ser condenado.
¿Sabes por qué solamente hay un reincidente ahí? Porque para que vos seas reincidente tenés que tener condena firme. Si no, sos reincidente. Si no, tenés una conducta repetitiva de cometer delitos. En un modo operandi de vida.
O sea que en realidad ese 5% es relativo. Es mucho más alto.
No, pero ojo, pero cometemos un error que hay que reconocer. Porque si no, nos equivocamos. El que repite conductas delictivas no es uno que tiene una escuela de delito en la cárcel. La tiene en el barrio, o la tiene en su grupo, o la tiene en la calle. Porque si tenemos un 5% de reincidente en los que son liberados, no es que, oh, qué barbaridad, qué mal que nuestras cárceles enseñan a los delincuentes a cometer más delitos, a perfeccionarse. Hay algo que, digamos, en ese discurso, a mí me parece que la escuela del delito no está en la cárcel. La escuela del delito está en la calle.
Sí, sí.
Porque sí. Si yo tengo
a mí me llama, a ver, seguramente a vos también te debe pasar lo mismo. Vos lees las crónicas policiales habituales y te encontrás con que en la mayoría de los casos, y esto no es estigmatizar ni mucho menos, te encontrás con que son personas que habían salido de la cárcel hace poco tiempo. ¿Sí? A mí me preocupa y me da pena, ¿no? Porque bueno, hay que darle la oportunidad a la gente.
¿Cuántos de esos 60 que salen reinciden? O sea, en el diario. Vamos a poner la cosa en claro, el problema nuestro, y yo me hago cargo de estar acá sentado en una mesa, es que nosotros nos acordamos de los que reinciden, no de los tipos que no vuelven a cometer un delito cuando salen a la cárcel. 60. Hay 4 que salen y meten preso, ¿qué hacemos con los otros 45? ¿Le dimos letra, le dimos medio, le dimos prensa? No, nos olvidamos, el tipo ya está, dale para adelante. No nos acordamos que ese tipo hizo un esfuerzo, él, su familia, su grupo familiar, para no volver a caer.
Bueno, pero aparecen flaco, en los delitos aberrantes, por eso.
Pero no importa.
Aparecen en las violaciones, no, aparecen...
Está bien, pero...
La violación...
Bueno, pero son delitos aberrantes.
Sí, preguntarle a la víctima. Preguntarle a la
los
víctima.
Medios estamos para eso. Los medios estamos para eso.
La violación
también
está
también acordamos del tipo, para, sí, también acordamos del tipo que no recae.
También.
La violación, está bueno que Jorge lo mencione, es un tema que por ahí yo tenía como pensado preguntarle después. ¿Por qué? Porque hay dos cosas muy importantes. Primero, dicen los psiquiatras, el violador no se recupera. El violador es generalmente reincidente. Es un problema relacionado ya a su conducta, a su psiquis. No quiero ni estigmatizar ni ir más al fondo, pero es generalmente reincidente. ¿Se puede trabajar desde ámbitos institucionales? Ya no sé lo médico, lo psicológico, pero de ámbitos institucionales, con este tipo de personas.
Porque por más que le consigas trabajo a un violador, la cosa va por otro lado.
Es un problema económico.
Exactamente.
No es económico.
No es que te voy a robar para comer.
Por eso le comentaba primero el tema de... Nosotros, una cuestión importante en este tipo de casos es el seguimiento. Número uno, el seguimiento. Nosotros vamos a hacer un sistema de tutorías donde vamos a ir siguiéndolos, digamos, de cerca. No de cerca porque tengamos miedo que vuelva a hacerlo, sino que de cerca en el sentido de sabiendo y viéndolo quincenalmente, mensualmente.
Ayudándolo.
Exacto. En la contención, nosotros hay una cuestión que teníamos una idea que queríamos hacer, hasta una línea telefónica, para que este se pueda comunicar con nosotros, con la parte del consejo, para decirle, bueno, estoy por hacer algo malo, ayúdenme, díganme lo que es un
la
tema.
La necesidad o la motivación de reincidir es muy distinta según el delito. O sea, una cosa es una persona que violó y quiere controlarse y no puede, a lo mejor, y se llama por teléfono. Y otra cosa es el tipo que tiene que salir a robar porque estuvo preso, pero otra vez no tiene que comer.
Es importante tener un ámbito institucional donde el que salió y siente la necesidad, cualquier que sea.
Lo que quise decir es: el que va a salir a robar, rara que te llame y te diga, che, tengo ganas de robar.
Pero puede
decir: te robas por ganas.
No, pero te puede
decir: tengo un mango.
Te quiero contar un caso. Te quiero contar un caso
que nos contó una mujer de una persona. Él no quiso, o sea, se terminó, llamó la mujer avisando en su momento al comisario, un comisario creo que en El Dorado fue, avisando que el marido estaba mal, que quería salir a robar de nuevo y si no quería hacerlo y si no se iba a matar. Se terminó suicidando, o sea, porque no quería volver a hacer lo mismo. O sea, terminó dando fin a su vida. La mujer nos comentaba, nosotros tuvimos contacto con familias, digamos, que estuvieron y nos comentaban esto. O sea, ellos ven la cuestión de la contención. O sea, para la familia es muy importante la contención. Claro. No es fácil, digamos, una vez que sale. La cruz es muy pesada, digamos, para ellos. Ya ellos pagan su condena, digamos, en la cárcel y salen. Con respecto a lo de los violadores que vos tocabas, nosotros estuvimos en Chile, tienen un sistema muy interesante, pues yo lo vuelvo a insistir, que tiene un manual, digamos, con respecto a indicadores, a tablas, a trabajo que hacen con psiquiatras, psicólogos, para ver los grados de posibilidad de reincidencia, de recuperación, exacto, claro, de riesgo. Porque hay un tema, hay que evaluarlo muy bien a cada caso, por eso hay que tomar cada caso como puntual. No todos los violadores van a volver a violar, no todos los ladrones van a robar. O sea, hay que ver, digamos, el caso específico. Exactamente. Entonces, hay que individualizarlo a cada uno, hay que hacer un trabajo muy minucioso, persona por persona. Va a llevar tiempo, va a ser una cuestión de mucha demanda de trabajo, pero hay que trabajarlo con un equipo interdisciplinario, psiquiatra, psicólogo, trabajador social. Hay que ver, digamos, no solamente en la parte de la violación, tenés adictos a las drogas que tienen muchos problemas, alcohólicos, tenés, bueno, conductas, digamos, de muchas personas que son...
¡Cleptómano!
Tenés de todo. Bueno, hay que ver cómo lo trabajamos a eso. Bueno, en eso vamos a trabajarlo fuertemente desde el Consejo para ver cómo lo vamos a hacer. Igualmente, abiertos también a ideas o sugerencias que pueda hacer la gente, digamos, porque también esto es una cuestión de que es algo nuevo que tenemos que ir viendo de cómo trabajarlo. Por eso es importante la convocatoria a ONGs, iglesias, a gente que quiera participar de esto, digamos, a la sociedad civil. Nosotros queremos plantear tutores, que una iglesia o una ONG se haga cargo, digamos, no se haga cargo, pero sí que sea le haga el seguimiento a una persona específica. Necesitamos 300, exactamente, que esté más en contacto todos los días. Nosotros aparte queremos hacer un tutor que haga los informes quincenalmente o mensualmente, que lo visite, lo vea. ¿Cómo hacen?
Si la persona vive en el soberbio, no lo podemos monitorear desde posada.
Exactamente. Por eso nosotros dividimos por zona. Te doy un dato para que lo sepas, que es una cosa importante. En Posadas tenés el 27%, en Posadas, la ciudad de Posadas tiene el 27% de los liberados, que son aproximadamente 95 de los liberados actuales, digamos, que vamos a tener. Garupá tiene 14, que es la parte de nuestra zona acá de Gran Posadas. Candelaria tiene 7. Después El Dorado tiene 30, digamos, que representa el 8%, y Iguazú es el otro que lo tiene con 5,2 y Oberá 9,8.
Se me ocurre, Matías, que también hay que trabajar sobre la sociedad con este tema, porque es muy probable que muchas veces se haga una estigmatización, vuelvo a usar esta palabra que no me gusta porque está de moda, pero que es la, a lo mejor la adecuada, se haga una estigmatización, digamos, excesiva, si se quiere, de la persona que estuvo presa, ¿no? Como vos decías hoy, su antiguo patrón no lo quiere ver, en fin, un montón de cosas que en definitiva también van contra la reinserción de la persona, ¿no?
Va a haber que trabajar mucho los la vecinos, cuestión cultural. O sea, tenemos que estar sabiendo que nuestra cultura, digamos, es muy reacia a esto, digamos, porque o sea, está el mote, digamos, de
el ladrón una vez, ladrón siempre.
Exactamente. Pero bueno, vamos a tener que trabajarlo fuertemente. Yo creo que
podemos... En cuanto al trabajo a los empresarios, por ejemplo, la otra vez cuando Cristina habló de la ampliación del progresar, se hablaba de que los chicos que terminaban la secundaria les iban a dar cierta capacitación, los llevaban a una empresa, les conseguían el trabajo, y creo que los primeros 6 meses el gobierno iba a poner la mitad o casi todo el salario de ese chico, y después, bueno, sí se tenía que hacer cargo totalmente del empresario. ¿Va a haber algún incentivo económico, salarial, digo, parte del sueldo de ese ex detenido lo va a pagar el Estado, o el empresario simplemente tendrá que tomarlo como un empleado más y pagar absolutamente todo?
Como una exención, creo que no. O sea, lo que sí nosotros vamos a estar trabajando es lo que es la responsabilidad social empresaria, digamos, que esto es un tema que nos atañe a todos. O sea, si el empresario lo toma a esta cuestión de darle la oportunidad a una persona que robó una vez, va a estar haciendo un bien a la sociedad sabiendo que esa persona no le va a poder robar. Que es difícil que lo entienda, ojo.
La ley tiene que verlo con el mismo criterio que tiene la obligación de tomar a la gente discapacitada en un porcentaje de las plantas.
También está la ley. Sí,
lo que pasa es que no es lo mismo.
No, pero a ver, vuelvo a repetirte. Yo creo que uno tiene que ver, la ley está hecha para ser cumplida. Quien debe garantizarle al empresario que esa persona está lista para ser incorporada a esa fuerza laboral es el consejo. Le va a decir, mire, esta persona ha sido estudiada, ha sido seguida,
Se le otorga el certificado de buena conducta.
Exactamente.
Sí, y hay muchas cosas que me parece ya para
mejor que el de la policía cuando va y decir no tenés antecedentes.
En algún momento habría que trabajarlo, se excede a ellos porque agarran la parte final con el servicio penitenciario. En algún momento habría que abrir esa cárcel y empezar a escucharlos, quizás, a hablarlos y a ver qué pasa dentro.
Pero quizás ahí es cuando ellos dicen, primero estamos trabajando cuando salen de puerta afuera, pero eso va a tener que ir hacia adentro
necesariamente,
y empezar con el tema de crear... A ver, yo largo un flaco que nunca hizo nada a la calle, que se comió 10 años adentro, y le digo, anda a trabajar en una empresa que hace
en
camino.
En este lugar estuvo y sentado no sé un juez que dijo, el sistema carcelario de encierro está caduco. O sea, si el sistema no cree en sí mismo,
el riesgo, el sistema carcelario de encierro.
Hay jueces que no quieren mandar gente a la cárcel porque entienden que va a salir peor.
Le hemos hecho en el centro de capacitación judicial a una ex camarista de Entre Ríos, le preguntábamos qué porcentaje de jovencitos ingresan por primera vez son abusados, la mayoría. La gran mayoría.
El propio Jiménez lo dijo acá, el juez Jiménez.
Pero a ver, ojo, pensemos, digamos una cosa. Porque si no nos mezclamos. La actitud de vida adentro de la cárcel, o sea, las consecuencias de estar preso adentro de la cárcel, las violaciones, el desmanejo, todo eso, no tiene que ver con la reincidencia y escuela de delito. Tiene que ver con, quizás sí, yo creo lo que decía aquel amigo, cuando este señor dijo, yo no voy a volver a cometer un delito porque no quiero volver preso, y se suicidó antes de volver.
Muchachos,
a vivir una vida de mierda dentro de una cárcel que tiene que reeducarte y no... Pero reeducarte no del delito a la honradez, sino a seguir viviendo.
Bien. Gracias, Matías Sebeli. Muy amable por la visita. Viniste desde Alem. Un gusto. Matías Sebeli, bueno, ya lo conocemos, es el director del Hospital de Alem y va a estar a cargo ahora del Consejo Provincial de Reinserción Social Deliberado. ¿Quedó algo? Porque hablábamos...
Perdón, sí, ¿se normalizó el tema del SAMIC, la limpieza?
Sí, el mismo día que, o sea, el mismo día que hubo el inconveniente, ya estuvo... O sea, el día anterior... a que salga el titular, ya estaba solucionado. Fue un par de horas, digamos, pero bueno, se ve que no chequearon bien la información en su momento.
La última aparatología nueva que viene de Estados Unidos, algo nuevo.
Y estamos esperando estos días inaugurar el tomógrafo que tenemos en el hospital, que ya ha llegado, que estamos a pronto de inaugurarlo. Estaban los técnicos viendo la cuestión de los códigos de la parte del software del equipo, ajá, ya para ver si lo podemos largar. Tenemos un ecógrafo nuevo que nos ha dado la señora presidenta, junto con dos mesas de anestesia, y bueno, tenemos algunos equipos más que estamos recibiendo ultrasonido para la parte de kinesiología.
Y más allá de la aparatología de alta tecnología, lo nuevo, lo que están recibiendo, que también en Madariaga tiene mucho de eso. ¿Les está faltando insumos? Aprovecho, nunca, o sea, no seguido tenemos la oportunidad de hablar con el director de un hospital, y menos del interior, claro, ¿no? ¿Le falta insumos? ¿Le falta jeringa? Porque uno escucha por ahí, me voy al hospital, no había jeringas, no había gasa, las cosas más chicas, y algunas de esas cosas que son importadas, creo que hasta jeringa se importa. ¿Le falta esos insumos a los hospitales?
Yo le voy a contar cómo es la cuestión. Lo más fácil para pegarle a un hospital, o sea, lo más fácil para criticarle es decir, falta medicamento, falta jeringas, falta, que es muchas veces difícil de comprobar. Sí. O sea, eso es la primera cuestión. La segunda cuestión, sí es cierto que hoy tenemos algunos inconvenientes con algunos insumos. Lo que pasa que también en realidad los hospitales públicos hoy están teniendo una altísima demanda. Digamos, una altísima
que
demanda.
Que no cubre lo privado.
Que exactamente. Entonces,
el sistema privado de salud lo va a quebrar al hospital si sigue.
Exactamente. Entonces, eso es el problema hoy que estamos teniendo, digamos, con los hospitales públicos. Lo que estamos haciendo, todos los hospitales, estamos comprando,
pero no,
digamos,
¿lo tienen
todos
recupero? Los días. Lo que ustedes atienden al afiliado de no digo del IPS, que debe ser la mayoría, pero...
Preguntale al PAMI.
Bueno, ese
¿tienen el recupero o no?
Nosotros hacemos la gestión, lo que pasa es que muchas veces no nos pagan, que ese es el gran problema, que es lo que decía por
ahí. ¿Pero que es voluntario el pago?
No, pasa que hay una cuestión de que las obras sociales, digamos, al sistema por ahí público es al último que le paga, digamos, y los aranceles son bajos, son pocos. Nosotros ahora tuvimos un adelanto de PAMI, con lo cual ya estamos haciendo el stock, digamos, para todo lo que nos pueda llegar a faltar de jeringa. Las jeringas de 10, por ejemplo, centímetros cúbicos, no se consigue casi por ningún lado. O sea, si me dicen dónde hay, yo voy y compro, porque no estamos consiguiendo nosotros ni siquiera para comprar. Es un tema delicado.
¿Pero por qué? ¿Es importada?
Porque no hay.
No es porque el hospital no tenga presupuesto para comprar.
No, es un faltante nacional. Es un faltante nacional.
Sí, sí. Matías, hospital de Buenos Aires.
¿Podemos fabricarla?
Perdón.
Mandó, o sea, un satélite.
No tiene presupuesto en función de la cantidad de pacientes.
Exactamente. Claro, pero... ese es el otro detalle. O sea, la cantidad de pacientes subió muchísimo más, claro, digamos, de lo que era. Te conté una cuestión, un detalle importante. Hay una persona que iba antes a la clínica, que pagaba una consulta. Hoy, por la situación también, la crisis económica hace que los hospitales... Cuando hay una crisis económica, los hospitales públicos son los primeros que lo sienten. ¿Por qué? Porque es donde van todos.
Sí.
O sea, van todos, digamos, en malón, porque en vez de pagar 300, 200 pesos una consulta ahora de emergencia, van al hospital...
Y porque a veces son los mismos médicos.
No, pero aparte porque los hospitales públicos ahora tienen una excelencia que no tenían en
época. Exacto, ese es otro detalle. Sí.
Entonces, al tener esa excelencia,
esa excelencia que tenía... Esa excelencia que en cierta medida la tenía algún sector del ámbito privado, también la dejó de tener.
Pero sí,
son dos fenómenos que van inversamente
proporcionados. Pero está bien, pero mira, yo te voy a decir lo que yo veo y escucho. La gente te dice, yo pago 2.000, 3.000 pesos por mes en la obra social.
Y me mandan al Borati.
Me atiende el mismo médico
que en el hospital. No lo digo en contra del Borati. Me mandan al Borati. Y me atiende el mismo médico que en el hospital. Y 2.000, 3.000 pesos en el bolsillo de una familia, bueno, cada vez es más pesado.
Entonces, no me saquen, no le den mi aporte a la obra social y que se lo den al hospital.
Bueno,
pero es que
a eso iba. Esperá, que quiero preguntar.
Es que las obras sociales no le pagan al Estado.
Bueno, sí, lo que le quería preguntar es eso. ¿Cómo está aquel fenomenal tema de las listas en las cuales cualquier hospital iba a tener acceso con el solo número de DNI a ver a qué obra social era?
No tenemos.
Era, en Madariaga es así,
no,
también.
Tenemos,
pero funciona.
Sí, el PUCO, es un famoso sistema PUCO, se llama.
Sí.
Cuando uno ingresa, el DNI automáticamente le salta al...
¿A qué obra social
pertenece?
Y tratándose del hospital público, todas las obras sociales están obligadas a pagar.
Tienen que obligar por la Superintendencia de Seguro de Salud. Nosotros tenemos que hacer... Bueno, hay un proceso, porque tenemos que esperar 6 meses a que no nos pague para poder intimarle a través, para esperar un expediente, que es otro proceso, digamos, que es, digamos...
En 6 meses ese tipo fue como 10 veces.
No, es un año.
Sí, y un poquito más.
O sea, que es un año de cada consulta.
Que eso lo que hacen es de evitarle a la obra social directamente el dinero, digamos, y lo pusieron en una cuenta. Es un tema bastante complejo. El recupero se hace. Lo que pasa es que hoy no está a la cantidad, digamos, de usuarios que tiene. Hay muchos usuarios, digamos, que prefieren el hospital antes que la cuestión. Y el hospital público tiene una cuestión, más o menos es 70-30, 70% de personas, digamos, que no tienen cobertura social, sí. 80, 20 para ser más específico, pero hoy está haciendo mucho más, o sea, viene más del privado, digamos, más gente con obra social, que nosotros hacemos, pero eso tarda tiempo, y eso nos genera por ahí. Igualmente, está garantizado, todo eso que me preguntaba, nosotros tenemos garantizado, no es que faltan jeringas, nosotros estamos solucionando igual, o sea, se solucionan con otra jeringa, o sea, no es que nos faltan de una medida, uh-huh. Pero no es que faltan, digamos, cosas, pero gasa hay, medicación hay suero. Por ahí, digamos, tenemos alguna dificultad, que no, el proveedor se atrasa unos días y tenemos, pero digamos, sí. La garantía está. O sea, imagínate el caos que sería, digamos, que no haya eso. Sería un caos realmente, pero, que
Matías,
no haya.
Hablaste de gente sin cobertura médica. ¿Qué porcentaje no tiene ninguna cobertura?
Yo creo que es 50 y 50, pero igual esa cobertura.
Pero con el monotributo, ¿no se cubrió un espectro bastante importante?
Antes era más bajo.
Ahí te cuento yo.
Es una zona bastante registrada en ANEM. Y llama la atención, es un número muy alto. No, porque en ANEM hay industrias, hay, bueno, zonas productivas.
Ojo, yo te decía el 70-30 es los usuarios del hospital.
Sí, te entiendo.
Los del hospital. Los hospitalarios es 70% que no tienen el y 30% que tienen.
Te entiendo.
Pero digamos, en la realidad del padrón,
sí.
Debe ser 50-50, 60-40, debe ya, ser más
hay,
o menos.
Hay una realidad, especialmente en el interior y en la zona donde está el hospital, en ese corredor. Todos los que tienen, monotributo y que eligen una obra social, los terminan derivando a los ceramistas, a los vidrieros, a obras sociales que no existen en esta provincia.
Bueno, pero de todas maneras tienen obra social.
Cuando quieren hacer uso de la obra social...
Van al hospital y después...
Bueno, espera, cuando quieren hacer uso de la obra social, no la tiene. Ah, entonces, ¿a dónde va?
Cuando vos te vas, lo que dice Alejandro es que si vos te vas a un privado en el Borati y le decís yo tengo la obra social de los ceramistas, ¿y eso qué es?
Yo soy cervecero.
Sí. Pero sí.
Yo soy cervecero.
Sí, yo también.
Y bueno, andá a pedirle que te den una orden de atención.
Y hay un porcentaje también que está dentro de lo que es el plan Sumar, que es el ex plan Nacer, digamos, que se amplió ahora.
¿Las prepagas también tienen que pagarle? ¿Están obligadas también?
Todas. Nosotros facturamos a todas. Lo pasa
que cobrarle
el tema está en... Te cuento un detalle, para que sepa. O sea, yo lo hacía las gestiones de los cobros, hasta personalmente cuando iba a Buenos Aires, me dedicaba a ir obras sociales. Nosotros tenemos un sistema de recupero bastante interesante. O sea, lo hacemos todavía, hacemos recupero, pero personalmente. Pero es ir a pelear con el que paga. Lo pasa que al Estado es el último que le pagan. O sea, esa es la verdad. O sea,
conducta.
Exactamente, es un problema. Nosotros tenemos que ir a pelear para que nos saquen los pagos, pelear para que no. O sea, es un problema el tema de recupero, es un detalle.
Mirar los proveedores, así como el Estado es el último que nos paga, claro, también.
Exacto, estaba pensando eso.
Bueno, ahora sí, gracias Matías, un gusto tenerte aquí en el piso de la mesa grande. Brevísima pausa, tenemos para hablar todavía del tema de los viajes de egresados y bastante de la yerba mate.